Unisabanaradio.tv presenta Muévete a Cuidarte, el espacio de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Muévete a Cuidarte en Unisabanaradio.tv.
Buenos días, bienvenidos a Muévete a Cuidarte, espacio radial desarrollado por la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Hoy, como siempre, con Adriana Castellanos y quien les habla, Sandra Liliana Joaquín. Hoy vamos a hablar algo que se llama la depresión. Y para eso nos acompaña Tatiana Barreto. Tatiana Barreto es doctora, ella es magíster en psicología clínica y de familia y actualmente está vinculada a la Clínica Universidad de La Sabana en el área de psicología clínica y rehabilitación. Tatiana, muy buenos días y bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Bueno, Tatiana, empezaríamos a partir de tu experiencia diciendo qué es la depresión.
Bueno, en general es interesante esto que hoy está pasando porque pues estamos como invitados especiales en un programa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salud. ¿Sí? Y además de cómo combatir una de las enfermedades que seguramente hacia los años 2020 pues será una de las que tiene mayor impacto en la población de todas las edades. Que eso es lo que hace llamativo, digamos, el trabajo y que hoy va vinculado a que así realmente la fisioterapia tiene un impacto sobre la salud mental. Porque a veces uno pensaría que no, y cuando de pronto chequeamos en las personas, van a pensar que la fisioterapia tiene más que ver con el cuerpo, y hoy eso es como lo revelador del tema que estamos tocando, y es si en la enfermedad y en la salud mental participan los fisioterapeutas, y tenemos una gran noticia, y es sí, ¿no es cierto? O sea, tenemos un gran impacto ahí.
Bueno, entonces, de pronto se podría hablar de esa fisioterapia para la salud mental, esa fisioterapia para sanar la mente, ¿verdad?
Enfocada, sí. Porque siempre estamos asociando simplemente que es a partir de las dolencias físicas. Pero precisamente hoy recordamos algunas de las frases que nos han indicado que en mente sana, ¿no? Cuerpo,
sí, sano. Cuerpo sano.
Y es que los dos conceptos, pues aquí se unen en las dos terapias, digamos, que surten efecto para buscar ese bienestar psicológico en nuestro paciente.
Bueno, a partir de tu experiencia, porque pues tú trabajas en el área de psicología clínica y rehabilitación, y ahorita pues no sé si nos puedas comentar un poco más de esa experiencia, si quisiéramos saber cómo la fisioterapia ayuda a mejorar ese estado de salud de las personas con distintas alteraciones mentales, como la depresión, como la ansiedad, como el deseo de no quererse recuperar, no sé si se pueda llamar así.
Y de igual forma, Sandra, también que Tatiana nos pueda expresar si ha podido evidenciar esa relación interdisciplinaria entre psicología y fisioterapia en los pacientes con depresión.
Sí, pues digamos que en este momento lo que nosotros encontramos es una serie de respuestas psicológicas que el paciente está teniendo, pero aquí digamos que conviene señalar que no estamos solamente viendo o evidenciando la depresión que puede tener el paciente por tener una lesión, que es la causa o el motivo de consulta, digamos, de la fisioterapia. Sino es, oiga, realmente cuando yo tengo depresión, la práctica de la profesión de la fisioterapia me ayuda a mí también a disminuir esas respuestas de depresión y de ansiedad. Y aquí vemos que sí, porque en realidad, digamos que cuando uno está pensando en que el ámbito físico y psicológico son inseparables, es decir, no podemos pensar en una persona si no tenemos esas dos condiciones presentes. Entonces nos damos a la tarea de mirar cómo a través de diferentes técnicas, pues la fisioterapia magistralmente puede ayudar a los pacientes que tienen esas patologías.
Perfecto.
Claro, y uno puede encontrar también, como Tatiana lo mencionaba anteriormente, depresión en diferentes poblaciones, ¿no? En población infantil, en población adulto mayor, en población mujeres posparto, y hay una gran relación y diversos estudios que han encaminado también a que la actividad física como una de las estrategias de la fisioterapia nos puede ayudar a combatir esos síntomas depresivos. Entonces, ¿cómo la actividad física nos puede ayudar también a combatir algunos de los síntomas de depresión? Entonces, me parece muy interesante lo que Tatiana nos menciona de que sí ha existido una experiencia positiva entre fisioterapia y salud mental.
Exactamente. Y aquí creo que podríamos adelantarnos un poco porque puede existir la posibilidad que los oyentes estén preguntando, bueno, ¿pero qué es depresión o cómo yo me empiezo a dar cuenta que tengo esos síntomas? Y luego, ¿cómo pues puedo también manejarlos a partir de la fisioterapia? Entonces, creo que uno todo el tiempo piensa o minimiza el poder de, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener una patología como la depresión. Y a veces solamente la asociamos con que la persona está triste, que está pensativa, pero sin tener el impacto que esto realmente tiene en la vida de la persona. En este caso, pues estamos teniendo cifras que, como decíamos ahorita, son alarmantes y a las cuales hay que ponerles cuidado, porque una que otra vez está bien que, pues, dentro de las respuestas que nosotros tengamos sea la tristeza, pero cuando ya eso se convierte en un estilo de vida,
claro,
cuando de pronto nuestro pensamiento solamente se enfoca en que no queremos seguir, que nada nos interesa, entonces hay que prestarle pues, atención. A veces las personas pues, se alivian simplemente cambiando, ¿no?, pues, algunos estilos de vida o dejándose pues, apoyar, pero tenemos que ir más al fondo a saber, ¿no?, qué es de verdad la depresión. En algunos casos la depresión está asociada pues, con los factores genéticos y biológicos, es decir, que hay una programación
ya establecida
que nos hace que tengamos esa tendencia, ¿no es cierto?, a estar depresivos. También puede existir que uno tenga una depresión pues porque está junto a una persona que tiene depresión, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros como que de alguna manera hagamos espejo de las respuestas emocionales de tristeza. También pues podemos tener alguna perturbación a nivel biológico, es decir, de los neurotransmisores que regulan, ¿no es cierto?, los estados de ánimo, o pues en algunas ocasiones está directamente relacionada con algún evento significativo que causa en nosotros esas respuestas pues de depresión. Entonces uno puede que en algunas ocasiones se encuentre personas que tienen, ¿no?, una tendencia a sentirse como melancólicos, tristes, también como con una pérdida o vacío, ¿no?, de la mayoría de actividades, es decir, como si nada les llenara la vida. Tenemos problemas para dormir, tenemos sentimientos de culpa. Esa persona que nos está de pronto escuchando y ha tenido últimamente como esa dificultad para concentrarse, para recordar, para tomar decisiones. A veces estamos, por ejemplo, en un lugar, en una decisión tan sencilla como comprar el pan y a veces nos, ¿no?, tenemos ahí como el impasse de no saber, bueno, ¿qué hago? Entonces todo nos causa problemas, si me como la hamburguesa sencilla, si me la como doble, si cuando empiezo a tener problemas en decisiones
que
aparentemente son cotidianas y sencillas, pues a veces eso puede indicar de base que yo estoy tan depresivo que ni siquiera en cosas tan sencillas puedo tomar la iniciativa, ¿no?, o la delantera para hacerlo. Si además de eso tengo dolor de cabeza o tengo presencia o se empieza a exacerbar otros dolores a nivel corporal, problemas a veces digestivos que, ¿no?, que están relacionados pues, con el colon irritable, con el estreñimiento, o diferentes problemas, digamos, como también con la vivencia un poco del hábito pues de vida, ¿no?, de los estilos que yo usualmente tengo, y por último también pues, todo lo relacionado con esa vivencia, pues, digamos, sexual. Sin olvidar que el síntoma más significativo es cuando la persona repite constantemente que quiere morirse. Creo que nosotros y seguramente los oyentes ahora están diciendo, bueno, ¿cuántas veces yo al día a veces repito por cosas insignificantes me quiero morir, ¿no? Va a llegar la semana de parcial, ay, como para morirse. Entonces, digamos que es como si nosotros creyéramos que en esa inminencia está la solución. Entonces, usted si encuentra o no, ¿no?, cosas que necesita, entonces pues está bien, pero si no las tiene o si las personas importantes no están, siempre pensamos en que, ¿no?, morirnos es como la solución. Entonces creo que debemos estar atentos y las personas nos indican cuando están cansados y cuando tienen esos pensamientos que a veces no solamente se quedan en eso, sino que sí constituyen una forma en la que la persona claramente desea, quiere morirse y a veces pues busca, ¿no?, diferentes formas de autoagredirse. Creo que eso hay que evitarlos. Es decir, que debemos también estar atentos a esos síntomas que pueden pues ser llamativos en las personas que están cerca. Por eso también es un llamado a mirar, no subestimemos pues la tristeza. Claro, siempre hay que atender a las personas que están presentando estos síntomas. De igual manera, las personas ansiosas. Es decir, ¿cómo reconoce uno a la persona ansiosa? Entonces, que no puede estarse quieto, que cuando está ocupando o haciendo una actividad, entonces piensa ya inmediatamente en cómo hacer la otra.
Sí, total.
Que no es solamente un ritmo acelerado de vida, sino que es como un no sentirse satisfecho con nada. Sí, estoy tranquilo, muestra como dificultades, digamos, en la forma de quedarse quieto, digamos, a nivel motor. Y siempre, ¿no? Está un poco como a veces comen demasiado, a veces están todo el tiempo como jalonando a los demás a que trabajen a su...
A su ritmo.
A su ritmo.
Tatiana, ¿y esto ha sido más evidente en la población adolescente? ¿En tu experiencia has podido observar que esta tendencia de la depresión ha ido incrementando más en la población adolescente o es indiferente?
Creemos que en general, pero sí hay un aumento importante ahora. Es decir, antes ni siquiera en el DSM, pues que es el manual de desórdenes mentales, se contemplaba como tal hablar de la depresión en adolescentes o en niños, porque se asumía que eran formas de enfrentarse a las circunstancias de la vida. Pero ahora, ya en la quinta versión de ese manual, se incluye hablar ya de depresión en los adolescentes, lo cual hace pensar que efectivamente es una patología que está llamando nuestra atención y debemos prestarle cuidado, ¿no?, a esas respuestas de los adolescentes, para que no se quede en ese lapso de, es que como es adolescente, entonces está en su momento difícil y entonces eso es solamente porque obedece a la etapa, sino que es que sí puede ser que
sea algo,
tengamos una persona a la que hay que empezar a atender. Sí, señora.
Tatiana, tú ahorita hablabas de la tristeza, como según lo entiendo, está la tristeza y viene la depresión, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuándo sé que o sea, es normal esa tristeza cuando, no sé, de pronto tengo una pérdida, hago un duelo, tengo de pronto un parcial y no me fue como yo esperaba? ¿Hasta cuándo yo podría considerar que esa tristeza es normal? O sea, cuando yo digo, bueno, me pasó una situación que no me gusta y me siento triste, pero ¿cuándo yo sé que esa tristeza se me está como agudizando? Cuando tú dices, hay que acompañar en esas tristezas, porque ahí veo, a veces uno tiene la oportunidad de ver personas que pasan por alguna situación difícil y como que se quedan ahí, y es muy difícil, y como que uno al principio los ve bien y después ya como que no los ve tan bien y otra vez, y entonces uno dice, ya cayó en depresión, o sea, ¿hay como esa línea?
Sí, digamos que en los manuales diagnósticos encontramos que cuando yo cumplo por lo menos 5 de los síntomas que señalamos ahora, y además de eso, eso se presenta con una mayor intensidad durante las últimas 2 semanas, casi por casi todos los días, es decir, todos los días, casi todo el día, entonces yo estoy empezando a pensar que hay un cuadro
depresivo
ahí. Además que tendríamos que mirar la diferencia con los duelos, es decir, que puedo tener una pérdida y asumo que después de esa pérdida pues tengo unas respuestas emocionales. Es normal el duelo, digamos, es esa expresión emocional frente a esa pérdida, y dependiendo evidentemente de la situación, de la persona o de lo material, que, ¿no?, de lo que estemos hablando, a que se refiere la pérdida, pues tiene unos tiempos de espera, que son aproximadamente entre 3 y 6 meses. Eso no quiere decir que estar en un duelo excluya que uno tenga una situación depresiva.
Sí, claro.
Pero obviamente puede explicar más el por qué yo estoy triste. Pero sí, pasados esos 3 primeros meses, que son los más significativos de esa pérdida, que seguramente nuestros oyentes la viven, porque todos, es muy frecuente que se tengan duelos por la parte emocional, sentimental. Pero cuando esas circunstancias no ceden y yo sigo como con esa tristeza encapsulada, ahí es ya importante también pues revisarlo. Quizás también hay que pedir ayuda, ¿no? A veces uno comúnmente puede denominar esos periodos como la tusa, ¿no? Que es muy como del argot universitario. Pero cuando yo no lo resuelvo, lloro, tengo problemas para, es decir, no duermo, no estoy comiendo adecuadamente, estoy perdiendo peso de manera significativa, y todos mis pensamientos giran alrededor de esa circunstancia y no logro ubicarme o pensar que yo tenga un proyecto adicional, ¿no? Es como si toda la vida se centrara de pronto en esa sola persona y en la pérdida. Quiere decir que yo debo aprender también a manejar, ¿no?, las circunstancias de otra manera, y quizás en ese terreno afectivo tengo que ganar más experticia, ¿no?, y aprender a también administrar lo que nosotros llamaríamos esas respuestas emocionales y sentimentales. Estar enamorado, pues quién dice que no es una de las experiencias pues más maravillosas, pero también significa que tengo la opción de pensar en una relación, ¿no?, duradera, significativa, estable, pero también entrar en ese terreno puede significar que no va a ser así, y que yo tengo que estar también en la capacidad de comprender que las situaciones cambian y que yo debo madurar, ¿no?, en la medida en que también entiendo y entro en el terreno de lo emocional y de lo sentimental. Porque si no, pues más bien llegarnos, ¿no?, situaciones como estas en las que ya claramente estemos diagnosticados o con depresión o con ansiedad, o a veces lo que nosotros llamamos los trastornos mixtos, es decir, que pueden haber síntomas de las dos entidades ahí presentes, y pues en realidad la vida empieza a percibirse de una manera pesada, ¿no? Es decir, la persona dice, ¿cómo puedo yo salir de esta situación? Y es que si ustedes se figuran eso, es el paciente lo dice como estar en un hueco negro, realmente donde yo no veo la salida, donde no siento que tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, ahí hay que estar atentos, la familia por eso debe pues ver que están pasando cosas. Cuando la persona tiende a estar muy aislada, a estar todo el tiempo, ¿no?, encerrado, con la luz apagada, que a veces eso les pasa, ahí no es solamente el derecho a la intimidad o a la reserva que pueda tener la otra persona, sino que yo también como papá debo alertarme, ¿no? ¿Qué está pasando? Personas que de pronto empiezan a utilizar siempre ropa oscura, que en su condición, en su estado, ¿no?, cuando uno ve al paciente o a la persona, uno empieza a ver que ha estado como descuidado en su apariencia personal. Entonces, todo eso nos indica a esta persona le está pasando algo, ¿sí? Entonces, pues hay que un poco también con el ánimo de ayudarle a que él pueda recuperarse, pues también las personas, digamos, cuando tienen sus amigos, esto no habla de ser entrometido con el otro, se trata también de preocuparnos por las otras personas y poder a tiempo tomar una decisión que los ayude a salir de ese estado emocional. Yo insisto mucho con no subestimar los síntomas depresivos, porque siempre pensamos que la depresión o la tristeza es algo caprichoso.
Sí.
Es algo como, ay, ya, pero supéralo. Ríase, sí.
Sí.
Adicional, yo siempre suelo usar una frase que creo yo que para una persona que está depresiva no debe haber algo peor que le digan a uno, ay, pero si el 95% de las personas son inmensamente felices, ¿no? Entonces, como que digo yo, soy yo el que está ahí en ese margen del 5%. Entonces, a la persona ahí en ese momento, las cifras no le son significativas. Eso, es decir, en la medida no de que me ayudan a jalonar para que yo deje de estar depresivo, sino que me indican que precisamente cómo estaré, solo el 5% estoy ahí. Entonces, por favor, cuidar a los niños, cuidar a los adolescentes, a las personas mayores. Las personas mayores, se sabe de cifras altas de suicidio en personas mayores, y yo creo que ver, digamos, que un abuelo, que un papá atente contra su vida, ¿no es cierto? Es difícil, es una situación como que no estamos acostumbrados, y creo que a eso también los estamos llevando, ¿no? A veces por la forma de o los estilos de vida que nosotros tenemos, cuando una persona empieza a sentirse aislada, ¿no?, como ya no comprendida, no entendida. Entonces también es un llamado para, ¿cuánto hace que no visitan de verdad, ¿no?, quienes tienen sus abuelos? ¿Hace cuánto no los visitan, ¿no? A veces vemos a un abuelo como en esa visión de parado al frente de una ventana viendo pasar gente que no tiene contacto con ellos. Y vamos, y entonces son 5 minutos o cada uno está en su tablet chateando, uh-huh, y hemos perdido el contacto. Entonces creo que es como también enviar a las personas a un mundo extraño en el cual ya no tienen ingreso, ¿sí?, porque pues la tecnología a veces lo que hace es limitar el acceso. Beneficia el acceso de muchos, pero limita a otras personas que no están, que en este momento, digamos, no es
relacionado
o de su conocimiento. Entonces, si vemos, pues no sé si me extiendo mucho en esa respuesta, pero creo que todos estamos con la tendencia y podemos estar en algún momento y tener como esa línea invisible de, ¿no?, de pasar de una tristeza a natural una a una depresión.
Tatiana, tú mencionabas en algún momento que era importante que nosotros aprendiéramos a madurar de las situaciones y de igual manera buscar estrategias que nos ayudaran a salir adelante en estos síntomas depresivos. Y una de las estrategias principalmente ha sido la fisioterapia. Y en esa medida, pues, quisiera saber cómo has podido percibir acerca de cómo actúa la fisioterapia para reducir esa depresión y reducir esa ansiedad.
Bueno. Esto tiene relevancia es porque con todo lo que acabamos de decir, dice uno, entonces tenemos un campo de acción muy interesante. Es decir, estamos ahora que estamos llamados los profesionales de la salud, no solamente a la salud física, sino a la salud mental, pues es una muy buena oportunidad de empezar a ver que pues el trabajo del fisioterapeuta pues es relevante porque si tenemos, digamos, que una población de 350 millones de personas en el mundo diagnosticadas en este momento con depresión, pues empezamos a preguntarnos, bueno, esa depresión, que es un estado emocional, pues ¿cuáles son las repercusiones que tiene a nivel físico? Y entonces ahora diríamos, claro, pero cuando yo tengo depresión, entonces, ¿no creen ustedes que se aumenta el dolor físico?
Sí, claro.
¿Es cierto? Que tenemos como dolores en la espalda, estamos cansados,
pesa.
Tensos, exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que viene a hacer la fisioterapia precisamente es a entender cómo entra en relación con ese cuerpo y ese cuerpo a la vez cómo libera, por ejemplo, en el caso de las endorfinas, ¿no?, que son esa sustancia natural que me ayuda a sentirme mejor. Entonces, ustedes tienen una habilidad maravillosa, pues la fisioterapia, digamos, que tiene que ver con esa terapia manual, con, ¿no?, enfocada, digamos, también a ese masaje terapéutico que hace que uno se relaje, el ejercicio físico, la terapia de la conciencia basal, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con que el paciente reconoce en sí mismo cuál es el nivel de tensión también que tiene y lo ayuda a disminuir gradualmente. Todo lo que tiene que ver con la liberación miofascial y pues todas las intervenciones fisioterapéuticas que producen la liberación, como decíamos ahora, de las endorfinas. Esas que nos hacen que naturalmente nosotros sonriamos. Entonces, siempre que la práctica deportiva y de ejercicio, ¿no?, y esa práctica física se lleve dirigida a que la persona se sienta cada vez mejor. Entonces, nos ayuda obviamente a que tengamos una mejor relación y comunicación entre el cuerpo y la mente para que el paciente pueda reconocer mejor sus síntomas y las sensaciones, pues, digamos, depresivas.
Estás escuchando Muévete a Cuidarte.
Realmente lo que tú nos mencionas es cierto. O sea, cuando uno está en un síntoma depresivo, la salud física de la persona también entra en un estado depresivo, por llamarlo así, y empiezan a alterarse muchas funciones y que más que saber que existe esa relación entre fisioterapia y psicología para poder salir adelante en este tipo de situaciones.
Tatiana, de pronto ya tú hablabas ahorita de la actividad física y del masaje y todo eso, ya como de manera curativa, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Una vez ya está instaurada. Digamos que en programas anteriores habíamos dicho que la actividad física efectivamente nos servía para muchas cosas y aquí la convertiría yo como también de una forma preventiva para aquellos procesos de ansiedad y depresión. La actividad física sería uno, pero ¿qué consejos tú de pronto a nivel de esa salud mental nos darías como algunos tips para prevenir? Si se podría hablar de una prevención para que cuando estemos frente a una situación que nos pueda generar tristeza, la podamos afrontar de una forma mucho mejor o tener algunos elementos para poderla enfrentar.
Pues lo primero sería, de verdad, que uno debería revisar sus antecedentes, es decir, qué personas, ¿no?, de la familia de pronto tienen alguna de estas patologías, porque eso al menos nos ayudaría a tener un mapeo claro acerca de cómo genéticamente nosotros o qué tendencia tendríamos. Dos, hay que también estar atento a si de alguna manera yo tengo, pues, como respuesta natural la tristeza, es decir, que las cosas más bien me causan siempre como esa sensación, ¿no?, de abatimiento, de melancolía.
¿Y eso se consideraría normal?
Sí. Sí que las tenga, pero también hay una cosa que se llama la frecuencia y la intensidad. Es decir, si todas las veces yo respondo triste, frente a la misma, ¿no? Entonces lloro y me desespero porque no ganó la persona, ¿no? En un concurso o en otro. Sigo la novela y de repente pues siempre estoy preocupado, ¿no? Por los protagonistas y lo llevo de pronto al plano. Entonces creo que, exacto, entonces ya quiere decir que tenemos como una pauta, ¿no? Que nos indica que tenemos una mayor sensibilidad frente a eso. Ser sensible es positivo, pero cuando eso nos causa malestar psicológico, cuando interfiere en nuestras actividades, la tristeza a veces, pues claro, tenemos momentos en los que respondemos frente a eso a diferentes circunstancias. Pero cuando ese malestar, que es lo que se llama malestar clínicamente significativo, entonces se interfiere con que ya no salgo con mi familia, con que quizás quisiera quedarme aquí dormido, ¿no? El día de hoy y no levantarme, ¿no? Yo no quiero como ir a trabajar o a ir a estudiar. Cuando las cosas que antes me parecían, ay, como tan interesantes, ya no lo son. Siento además de eso que yo no tengo la capacidad como de concentrarme. Esos son unos primeros indicios. Entonces casi que el carácter preventivo tiene que ver con detectar esas señales, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer, cuando empiezo a pensar que la vida, ay, es como tan difícil, tan complicada, ahí sería la mejor forma. Porque antes de eso lo que hay que señalar es que siempre debemos favorecer las respuestas emocionales positivas. Están en nosotros las dos, porque hacen parte de nuestra cotidianidad y de la manera en que abordamos el mundo. Es decir, que si bien las respuestas emocionales negativas no son las que más tendríamos que utilizar, es decir, la tristeza, la rabia o la ira, el llanto, no son las que tenemos que utilizar siempre, pero existen, porque también evidentemente, y lo decía Mercedes Sosa, pues no puedo reconocer unas si no tengo el valor o el sentido de las otras. Pero ¿cómo nos ubicamos en el plano medio? Eso es, ¿no? Creo que es la habilidad que todos deberíamos tener. Es decir, yo puedo gozar inmensamente de algo sin llegar a la manía y puedo realmente sentir, ¿no?, nostalgia y tristeza por algunas cosas sin llegar a la depresión. Entiendo que ambas están en la misma línea y que lo que yo debo buscar es un punto de equilibrio en donde yo me sienta bien. Si en algún momento percibo que siempre tengo más tendencia a la tristeza, entonces, señores, ustedes que están escuchando, consúltenlo, ¿sí? Hay que prestarle atención a eso. Los papás, con nuestros amigos, con las personas que están cerca. A veces uno simplemente con una mirada puede darse cuenta cuando otra persona está pasando por un momento difícil. Y bueno, y quienes somos profesionales de la salud, pues estamos obligados. Creo que ese es el mejor carácter preventivo. A veces las personas ni siquiera se han dado cuenta que están tristes y somos nosotros los que podemos detectar en nuestros pacientes, en nuestros estudiantes, en las personas, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, en la comunidad, porque tener el conocimiento sobre los síntomas nos hace empezar a actuar como agentes facilitadores y de cambio, pues aquí, ¿no?, por lo menos en nuestra comunidad académica. Así que pues esperaría yo que tuviéramos siempre todos una pauta muy pues alegre, ¿no?, y una versión muy divertida, pero sabemos que no siempre ocurre. Pero una gran noticia, esta patología, como patologías como la depresión y la ansiedad, tienen remedio, tienen cura, tienen alivio. Entonces muchas ciencias nos unimos para trabajar pues en estas casuísticas, principalmente obviamente la psicología y la psiquiatría. Pero bueno, hoy concluyendo de una manera muy especial, y es que todos nuestros fisioterapeutas pues se están formando no solamente para atender las patologías físicas, sino también para poder ser una muy buena cuota de recuperación para nuestros pacientes diagnosticados con depresión y con ansiedad.
Bueno, Tatiana, no, muchísimas gracias. Muy útil lo que nos acabas de decir. O sea, hay varias cosas que quedarían como para profundizar, ¿no? Y de pronto no va a ser este el espacio para hacerlo. Pero no, muchísimas gracias. De pronto me quedo ya con varios de los tips que tú nos das, pero también me llama mucho la atención que reconoces ese equipo interdisciplinario que todos estamos en favor de. Y no, pues muchísimas gracias, Tatiana, por haber aceptado esta invitación. Pues ya para despedir como siempre, entonces les deseo feliz fin de semana y los dejo con Adriana.
Tatiana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y igual que menciona Sandra, nos vamos con muchísimos consejos para combatir estos dos síntomas de depresión y ansiedad. Muchísimas gracias. Y este ha sido entonces el programa Muévete a Cuidarte, espacio radial de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.
Todos los jueves a las 10 de la mañana, escucha Muévete a Cuidarte, el espacio de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Muévete a Cuidarte, jueves 10 de la mañana en unisabanaradio.tv.